Eduardo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Eduardo, gracias por estar en comunicación con nosotros. ¿Cuál es la situación en este momento en La Habana?
Bueno, a ver, la situación en La Habana, yo diría que en todo el país, porque el país está viviendo una situación similar. A mí me recuerda una escena de la novela del gran escritor cubano Reinaldo Arenas, El color del verano. Y ahí hay una escena que al final la isla de Cuba como que se despega del fondo del mar y está a la deriva. Yo creo que en estos momentos Cuba está un poco a la deriva. Está a la deriva porque la crisis económica, la crisis sanitaria, crisis económica heredada de 62 años que ha estallado ahora de una manera muy aguda, todo eso ha hecho que sea insostenible la vida en este país. Y si a eso sumamos también el mal manejo que han tenido las instituciones gubernamentales para todas estas crisis, pues realmente estamos como a la deriva. Esa es la imagen que yo tengo. Es un poco poético si queremos hablar de la cosa, ¿no?
Sí.
Pero si hablamos ya en sentido práctico, bueno, a partir del domingo que hubo estas manifestaciones
Sí.
pacíficas, hay que recalcar que son pacíficas, fueron pacíficas y espontáneas. Unos 36 puntos en la isla se replicó sin convocar a nadie, sino de manera espontánea a través de las redes sociales, grupos de WhatsApp, grupos de Telegram. Por eso inmediatamente nos han quitado los datos de internet a todos los cubanos, a pesar de que pagamos el servicio ese y el telefónico también a muchos se lo han cortado. Pues la situación ha ido empeorando porque estas manifestaciones pacíficas fueron reprimidas de manera violenta a la orden del presidente de la República, que dio esa orden de enfrentar a los enemigos de la revolución que estaban pagados por el imperialismo. Yo digo que si están pagados por el imperialismo va a quebrar de la cantidad de personas, los miles que
Ya.
salieron a protestar,
Eduardo, vamos a
por
ver,
hablar de aquí.
tenemos informaciones confusas sobre si esas protestas siguen vivas. Es decir, hay quien dice que en La Habana está todo tranquilo. ¿Cuál es la situación en La Habana y en otras partes del país? ¿Sigue saliendo la gente a la calle?
A ver, La Habana, lo que es el centro de La Habana, está aparentemente tranquilo.
Sí.
Evidentemente, si tú tienes la ciudad militarizada, los puntos estratégicos, las avenidas principales, las tiendas en moneda libremente convertible y los hoteles, lugares que a ellos les importan porque son de donde sacan el dinero, si tú tienes eso militarizado y las brigadas de respuesta rápida prestas y dispuestas a salir a dar golpes junto con los otros órganos represivos, pues evidentemente está tranquila, aparentemente. Pero en la periferia sí ha habido brotes de protestas lunes, martes y no puedo confirmar el miércoles. En algunas ciudades del interior también brotes pequeños de manifestaciones pacíficas que han terminado violentamente y con detenciones. Eso sí es real. De ayer miércoles no te puedo confirmar porque tenemos
Ya.
muy mala comunicación.
Ajá. ¿Cuántos pueden ser los detenidos? ¿Miles?
Mira, estamos tratando de recopilar esa información, que también es muy difícil. Yo te puedo decir que en un centro de detención, uno de los centros de detención de La Habana, que yo fui a interesarme por una persona,
Sí.
Uno de los más grandes, vi las listas de los que aparecían en esas listas y eran unos 6 folios llenos de nombres. Eso en
Ya.
un lugar. Ahora tú supón eso en otros centros de detención, estaciones de policía en La Habana y en el resto del país. Pues se calcula que posiblemente puedan llegar a miles.
Ya.
Se calcula por lo bajito. Además, las detenciones han seguido después de las
Ya.
manifestaciones.
¿Y cuál es la situación en esos centros, en ese centro de detención donde tú estuviste? ¿Dónde están las personas? O sea, ¿dónde las tienen?
Pues las tienen en celdas,
Ajá.
¿no? En celda están y sometiéndolas a interrogatorios para ver su vinculación con estos hechos. Algunos los han soltado ya y están en libertad. Otros han salido con medidas cautelares a la espera de juicio. Pero hay otros muchos que no se sabe.
¿Y sabes si está produciéndose algún tipo de presión? ¿Hay tortura a estos detenidos?
De momento yo no tengo constancia de ninguna tortura. Claro, los que yo no he estado dentro de esos lugares,
Ya,
yo
ya,
solo he
ya.
estado en la recepción, pero habría que esperar que salieran las personas y preguntarle a los que han estado ahí que cómo han vivido eso, qué les ha sucedido, pero yo realmente no tengo constancia de hasta ahora de ninguna tortura real. Habría que preguntarle a las personas que han salido, qué es lo que pueden decir al respecto.
Supongo que la situación será de mucha angustia para los familiares, es decir, ¿tienen noticia de dónde están sus personas queridas detenidas o reina la desinformación?
Reina la desinformación. Primero, a ellos todo esto, y reconocido por ellos mismos, que me lo ha dicho un oficial de ellos, esto le ha sobrepasado todos los límites y en cuanto al trabajo que ellos realizan. Ellos nunca se habían visto con una masa tan grande de personas detenidas para hacer investigaciones de este tipo policial. Carecen de personal, carecen de recursos, carecen de espacio para hacer todo esto y ya sabemos todo lo que trae como consecuencia estas razones en plena pandemia. Entonces, hay algunos que logran saber dónde es que está la persona. O bien porque uno sale, que le dan nombre, o porque han logrado comunicar, pero hay algunos que no sabemos. En este momento a mí me preocupa un joven, Leonardo Romero Negrín, que fue detenido cuando las protestas de la calle Obispo porque portaba un cartel que decía socialismo sí, represión no. Este muchacho lo han detenido, la madre es una persona enferma, lleva desesperada buscando por todos los centros de detención dónde está su hijo. Angustiada, no le dan respuesta. Hoy la han citado a Villamarista, la sede de la Seguridad del Estado. Yo supongo que hoy le dirán algo. Pero como este caso de Leonardo Romero Negrín, que yo conozco, hay muchos.
Eduardo, sigue a la escucha, por favor, que vamos a saludar a Lorenzo Fernández, que es un estudiante de historia. Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, me llamo Leonardo.
Leonardo, perdóname, Leonardo. Leonardo, ¿dónde estás tú en el país? ¿Estás en La Habana?
Yo estoy en La Habana, sí, estoy bajo el régimen de prisión, el de reclusión domiciliaria con una medida cautelar.
¿Y por qué estás bajo reclusión domiciliaria? ¿Qué ha pasado?
El pasado 11 de julio, yo soy profesor de historia y soy investigador. Un grupo de artistas e intelectuales nos fuimos al ICRT, al Instituto Cubano de Radio y Televisión, para solicitar, en uso de nuestros derechos constitucionales, 15 minutos en la televisión pública para explicar al conjunto de la ciudadanía cómo todos los procesos difamatorios que han sido objeto valiosos intelectuales y artistas cubanos mediante la televisión pública sin derecho a la réplica, tan necesaria en cualquier debate de corte político o cívico. Y esto hizo que fuéramos encarcelados, violentados, llevados a una unidad policial. De hecho, yo estuve en una celda de aislamiento durante de 2 horas y media a 3 por defender un menor de edad ante los gritos de la policía que lo maltrataba. Y para eso fui conducido a esta celda, esposado durante 3 horas. Además, tuve un interrogatorio de 6 horas, si bien la intensidad del fiscal fue muy respetuoso. Sí, tuve amenazas por parte de un teniente coronel que me
¿Qué amenazas,
amenazó con
Leonardo?
ser expulsado de mi trabajo, de mi doctorado, de mis estudios de doctorado, que para todo instructor es un elemento serio, además la educación es un derecho constitucional, y fue su amenaza.
Leonardo, te escuchamos mal, suponemos que es que hay problemas de comunicación. Dice que fuiste amenazado en ese interrogatorio. El sitio donde estabas detenido, viste que había violencia física, estaban siendo maltratados los detenidos, había
No,
quizá
no, no,
tortura.
no. Por lo menos, Los ejercicios de violencia física fueron durante las detenciones y en el momento que llegué a la prisión, que sí fuimos violentados de modo muy criticable. Debo decir que yo uso una cruz con un San Francisco Javier. Esa cruz se me fue arrebatada de modo violento, se me tiró contra la pared, aún no siendo detenido, bajo los preceptos de la ley penal cubana para un detenido, se me sacó por la fuerza la cruz. Y mi amigo, el actor Daniel Triana, cuando lo dejó decirle que era una violación de derechos, se dio una bofetada en su rostro y fue llamado como basura. La policía cubana tiene muy malos procederes, está acostumbrada a tratar con delincuentes comunes y bajo ese canon trata a los detenidos por motivos políticos y a los intelectuales, puesto que es algo que...
¿Qué le molestaba, qué le molestaba, Leonardo, que tú tuvieras una cruz al cuello?
No lo sé. Yo voy a mencionar el imperio, pero yo creo que no entiendo qué puede molestar una cruz. No, todavía hoy me lo pregunto, ¿cuál es el delito por llevar una cruz?
Leonardo, tenemos... Sí. Tenemos un poco de tenemos algún problema de comunicación. En cualquier caso, te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en la tarde de COPE y te queremos transmitir de parte de todos los oyentes de este programa nuestra cercanía el sentimiento, el apoyo. Estamos con vuestra lucha, es decir, sentimos como nuestra vuestra lucha por la libertad, vuestra lucha por la dignidad. No estáis solos, Leonardo. Es una cosa que queremos transmitir queremos transmitiros desde aquí, desde España. Esta lucha
Muchas
vuestra.
Quisiera pedir de modo particular por tantas madres que hoy esperan a sus hijos en las afueras de una comisaría de policía, por tantos jóvenes injustamente encarcelados. De hecho, muchos jóvenes no estaban en las manifestaciones, pasaban por ahí y fueron detenidos arbitrariamente. Hay muchos inocentes detenidos. Creo que urge llamar a la comunidad internacional, en especial como católico, llamo a la Santa Sede a mediar, porque la situación realmente es insostenible, y sobre todo pensando en el sufrimiento de las madres. Por eso pedir a las madres, a las abuelas que oyen la COP, una oración a la Virgen María o a donde sea dirigido su creencia, para pedir por el sufrimiento de estas madres que tanto nos preocupan.
Pues cuenta con todo ello, cuenta con esa oración. Quien sepa rezar y te esté escuchando lo hará sin duda, y cuenta con que nosotros en lo que podamos pediremos que se apoye vuestra lucha y que esas madres y esas abuelas no tengan que seguir sufriendo lo que están sufriendo. Gracias, Leonardo, por estar con nosotros y sobre todo gracias por tu perseverancia, tu lucha por la libertad y por la dignidad de los cubanos. Gracias.
Muchas gracias. Ustedes.
Eduardo, no sé si seguías escuchándonos.
Sí, estaba escuchando, sí.
Bueno, lo que nos contaba Leonardo es lo que pasa dentro de esos centros de detención, ese malestar, claro, de madres y de abuelas que no saben dónde están sus hijos o sus nietos. ¿Qué podemos hacer, Eduardo, los que estamos fuera, los que vibramos con esta lucha del pueblo cubano por la libertad? ¿Qué podemos hacer desde aquí?
Yo creo que en primer lugar hay que divulgar lo que está sucediendo en Cuba. Y lo que ha sucedido en los últimos días y lo que está sucediendo y lo que estamos viviendo. Primero, que han sido manifestaciones pacíficas, que no han sido convocadas por el imperialismo norteamericano, como ellos dicen, sino que ha sido un clamor popular con unos deseos de libertad, que eran las cosas que decía, el fin de la dictadura, el fin de las tiendas de moneda libremente convertible, derechos. Eso era lo que la gente gritaba en esas manifestaciones pacíficas. Que se sepa que fue espontáneo y que fue el pueblo el que salió a la calle. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que se sepa también que el presidente de la República, que debe ser presidente para todos los cubanos, en su intervención en la televisión cubana, dijo que había que salir a enfrentar a todas estas personas que querían destruir el socialismo o acabar con el socialismo en Cuba, y enfrentarlo con todos los medios. Incluso llegó a decir que si tenían, si lograban hacer eso, sería por encima de sus cadáveres. Esto, evidentemente, es un llamado a la guerra civil. Y la comunidad internacional muchas veces se escandaliza cuando líderes de diversos países hacen este tipo de llamado por motivos étnicos o religiosos. Sin embargo, en el caso de Cuba, que se ha hecho un llamado de esta naturaleza por motivos políticos e ideológicos, la comunidad internacional, ni la Unión Europea, ni la ONU, ni nadie ha levantado la voz protestando por esta cosa, por este hecho. Y esto a mí me parece que debe conocerse y debe difundirse para que realmente se sepa lo que está pasando en Cuba y todas las consecuencias que van a traer consigo esta violencia que ha sido desatada. Y en tercer lugar, que se sepa que hay personas detenidas. Y yo, Leonardo decía que injustamente, mira, todos los detenidos, la gran mayoría, a no ser alguno que haya respondido violentamente o que haya ejercido la violencia, que puede ser, sería el mínimo, pero todos los detenidos por estos hechos son inocentes, porque la protesta es o pacífica es un derecho de toda persona. Y entonces no hay motivo para sancionar penalmente a las personas ni considerarlos culpables de ningún delito. Entonces, que se sepa también esto, que hay muchos detenidos injustamente, que hay algunos que están incomunicados y que sus familias no lo saben, y que el proceder jurídico que van a llevar con ellos, en muchos casos, va a ser sanciones. Porque ellos han advertido que van a reprimir con la fuerza de la ley.
Entonces, esa es la perversión. Esta es la perversión, Eduardo, de una dictadura, que te hace pensar que eres culpable porque te estés manifestando. O sea, ahora van a tener, los que salen a la calle van a tener que demostrar su inocencia. No, esto es al revés.
Y llevamos 22 años de esto. Lo que pasa es que ha habido diversos maquillajes a lo largo de toda esta historia y hay personas que se han tragado el cuento. Y yo creo que ya a partir del 11 de julio nadie se debería de tragar este cuento, porque ha sido evidente. Hoy en día tenemos la tecnología que ha permitido que salgan a las redes sociales videos y fotos de todos estos acontecimientos. Entonces, ahora el que no quiera ver es porque es ciego.
Gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE, Eduardo Llorens, por contarnos lo que está viviendo el pueblo cubano y por recordarnos que también nosotros, aunque no seamos políticos, aunque no seamos los que toman decisiones, podemos estar con vosotros, acompañándoos y sosteniendo esta lucha vuestra por la libertad, como decía Lorenzo. A veces simplemente se trata de acordarse de esas madres y de esas abuelas que no saben dónde están sus nietos y sus hijos. Gracias, Eduardo. Buenas tardes.
Gracias a ustedes y buenas tardes.